Estamos ya con todos ustedes en directo a través de Radio Sintonía a esta hora de la mañana, cuando nos disponemos a abrir nuestra siguiente hora, no solo para las distintas frecuencias de Radio Sintonía en Fuerteventura y Lanzarote, sino también conectamos con las personas que siguen Fuerteventura Televisión y con todos aquellos que están en estos momentos en las redes sociales de Radio Sintonía. Entramos ya en análisis esta mañana con un invitado que intervenía la pasada semana en el debate del estado de la nacionalidad canaria, muy crítico con el actual gobierno de Fernando Clavijo. Además, nuestro invitado también ha marcado la posición de su partido en relación al decreto Canarias y, bueno, pues son algunos de los asuntos que charlamos esta mañana con el portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Regional, Sebastián Franquis, quien nos acompaña ya en el estudio de la radio. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, un placer estar aquí en directo con ustedes en su estudio, que es un estudio... Como comentaba, muy bien, que está muy bien.
Muy bien, pues le agradecemos enormemente el esfuerzo que sé que ha realizado para trasladarse desde Gran Canaria, Tenerife. No sé dónde le correspondía estar hoy,
Sebastián. Vengo de Gran Canaria y ahora voy a Tenerife.
Y ahora va usted a Tenerife. Le agradezco mucho ese esfuerzo. Además, se lo reconocemos porque sabemos que no es fácil. En ese sentido, yo creo que en muchas ocasiones las islas no capitalinas no hemos avanzado mucho porque cuesta verdaderamente tener la presencia de personas que están al frente de lo público en otras islas desempeñando una labor tanto en Gran Canaria como en Tenerife, pero que en definitiva nos representan a todos los ciudadanos, ¿no? Eso, en ese sentido, no hemos avanzado mucho en el archipiélago.
Bueno, tenemos la dificultad de vivir un archipiélago y, por tanto, por las comunicaciones no es tan rápida como todos quisiéramos, ¿no? Y la continuidad que todos quisiéramos, lógicamente. Y bueno, ahora lo he visto ahora cuando he tenido que venir aquí y luego ir a Tenerife, que la combinación de vuelos, los horarios no son tan fáciles como tan mejores que como ocurre con Gran Canaria y Tenerife en este caso, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Cuando uno analiza la situación actual, y lo estuvimos analizando la semana pasada, yo creo que se ha ido avanzando en cosas, porque hay circunstancias que han ido mejorando, pero nosotros lo que creemos especialmente es que no se está aprovechando el momento económico que vive Canarias, que llevamos ya 5 años de bonanza económica, de un crecimiento histórico, estamos en récord en turistas, en récord en facturación turística, en récord en ingresos, en beneficios turísticos de las empresas y récord de ingresos públicos, ¿no? De lo que cobra la comunidad autónoma. Y sin embargo eso luego no se traslada a la sociedad, no se redistribuye, como hemos hablado, la riqueza. Seguimos teniendo un paro el más alto del país, el nivel de desigualdad y la pobreza sigue estando muy alto, el más alto del país, y cuando nos comparamos con comunidades o regiones turísticas de Europa o del mundo, Canarias no cumple como les pasa a esas comunidades o a esas regiones, ¿no? Que todas esas regiones turísticas, que el turismo tiene un peso muy importante en sus economías, tanto el nivel de desempleo como el nivel de pobreza de esas comunidades o desigualdad están por debajo de la media de cada país, ¿no? Bueno, el caso más cercano es el de Baleares, que la pobreza y la desigualdad y el desempleo están por debajo de la media de España, ¿no? Y sin embargo, Canarias supera en 4, 5, 6 puntos tanto el desempleo como en pobreza o desigualdad. Pero lo vemos en comunidades como en Portugal o regiones como en Francia, tanto en Europa como en el mundo. O sea, están muy por debajo, ¿no? Con lo cual hay un problema serio estructural en Canarias que llevamos padeciendo los últimos 30 años fundamentalmente, que es la pobreza, que es la vivienda y que es la productividad, que son lo que nos está produciendo que, a pesar del crecimiento económico, los salarios sean los más bajos de España, ¿no?
Uh-huh. De hecho, y lo comentaremos ahora si le parece bien, usted ofrecía una serie de datos en el debate del estado de la nacionalidad, si no me equivoco es el último de esta legislatura ya, ¿no? Porque la próxima...
Falta otro.
Falta otro.
Habrá otro el año que viene, en marzo del año que viene.
Bien, pensé que coincidía con la convocatoria de las elecciones, pero no. Digo que ponía usted sobre la mesa unas cifras de las cuales cuales comentaremos, que tienen que ver con esos 3.349 millones de euros sin ejecutar, 140 millones de ingresos por la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, 17.239 personas con discapacidad sin prestación y 33.000, algo más, viviendas fuera del mercado residencial para el alquiler turístico. Si le parece, lo comentamos sí. ahora, pero si me permite, le doy la bienvenida también a mi compañero José Chuarmas. Buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal?
Buenos días, don Sebastián. Buenos días. Buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal estamos?
Bueno, bien.
Bien, comenzando el lunes.
Comenzando el lunes.
Comenzamos el lunes. Bueno, ¿qué le quieres plantear al portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Regional? A ver.
En la línea de lo que comentaba también, es cierto que efectivamente la sociedad canaria está viviendo. Yo creo que, no sé si el señor Franqui está de acuerdo conmigo, que esto es un problema, creo que es un debe, no solamente de la clase política, sino de la sociedad en su conjunto. Los canarios no hemos sabido salir de este bucle de turismo-construcción y no hay forma de que... En fin, estoy totalmente de acuerdo. O sea, los sueldos más bajos de España, a la cola en los niveles de riqueza, productividad de las más bajas de España. Y por hacer responsable a los dirigentes políticos podemos hacerlo, pero hay algo más en Canarias que nos está pasando, ¿no? Y nuestros jóvenes tienen que irse, la gente ya no quiere trabajar en la hostelería, es lo único que se puede hacer. Luego están, efectivamente, en las islas de la periferia, mucha administración pública, mucho funcionario y mucha desigualdad social en este tipo de... En fin, no sé cómo podemos salir de este atolladero, porque no, yo cuando lo he preguntado, ahora sí parece que hay más presión, pero siempre se dice lo mismo, hombre, ¿y qué hacemos? Habrá que pensar en qué hacer.
No, claro, ¿no? Efectivamente. Y creo que no solamente qué hacemos, sino cuándo lo hacemos, porque ahora es el momento de hacerlo. Ahora es cuando hay una bonanza económica, cuando los ingresos están superando todos los récords, pues ahora es cuando hay que afrontar esos cambios estructurales que tiene que tener Canarias, ¿no? Y por tanto, tiene que venir fundamentalmente de la mano de la parte pública del gobierno, ¿no? Porque la riqueza se distribuye a través de la política fiscal del gobierno y a través de los acuerdos sectoriales entre empresarios y trabajadores en sus convenios colectivos, ¿no? Esos son los dos instrumentos que tiene. Y al gobierno le hemos dicho que utilice su instrumento, que es el fiscal, pues por ejemplo, para crear un impuesto nuevo que está creado en todos los destinos turísticos del mundo, europeos como a nivel mundial, donde está todo el mundo de acuerdo, incluso el propio turista está de acuerdo que nos visita, está de acuerdo que se implante un impuesto a las estancias turísticas en Canarias, excluyendo a los residentes de Canarias. E insisto, están en todos los sectores. El único que está en contra es el gobierno y los empresarios. Pero es un elemento de redistribuir la riqueza, ¿no? De que se recaude. Hemos planteado una proposición de ley en el Parlamento para crear ese impuesto, ¿no? Que con una recaudación aproximadamente entre 280 y 300 millones de euros, que serviría para mejorar nuestras infraestructuras. Pues las infraestructuras en carretera, pero también, ¿no?, los destinos turísticos, también destinarlo sin duda a la política sanitaria, a la política social, porque eso es lo que se tiene que llevar a cabo. Porque el turismo de hoy ya no es desde hace algunos años atrás. Hoy vemos turistas en cualquier parte de nuestra comunidad, ¿no? No era como antes, que estaban centrados en las zonas, en las playas, y ahí no salían. Pero es que ahora comparten nuestra infraestructura, nuestras carreteras, nuestros equipamientos, y por tanto, lógicamente, eso se tiene que devolver a la propia sociedad, ¿no? Por eso hemos insistido mucho en la política fiscal y luego las políticas de gobierno. Creemos que la orientación que se da a los gastos del presupuesto no es la idónea. Si queremos recuperar la productividad, sin duda hay que invertir mucho más en formación de capital humano, en investigación, en desarrollo, todo lo contrario de lo que hace este gobierno, que lo que ha hecho es recortar todos esos capítulos, y precisamente lo que consigue finalmente es que cada uno nos distanciemos más de la media de la productividad europea y española. Lo triste es que estamos perdiendo eso estos últimos años. Daba cuatro cifras, como bien ha repetido, ¿no?, que yo creo que demuestran claramente en la política fiscal 140 millones menos que se ha ingresado en los últimos cuatro años. Es la contradicción del gobierno. O sea, deja de ingresar 140 millones, pero le pide al gobierno de España que financie determinadas políticas que son del gobierno de Canarias, una medida que solo afecta a 6.000 familias en Canarias, de lo que estamos hablando. La primera medida que adopta el gobierno de Canarias, ¿no? Y sin embargo elimina todas las deducciones que habían al alza de los precios, que afectaban a 400.000 familias en Canarias. Era en torno a 104 millones, que estaban previstas precisamente para prever el impacto que está teniendo en Canarias el incremento de los precios, especialmente la vivienda y la cesta de la compra. Eso lo elimina, que afecta a muchísimas miles de personas, y mantienen o aprueban el otro que falta, te deja recaudar 140 millones. Eso o las 33.000 viviendas que han salido del mercado residencial en escasamente año y medio. Han salido más viviendas en ese periodo de tiempo que las viviendas que se han construido en Canarias en los últimos 25 años. Con lo cual es gravísimo. Y es consecuencia de la prepotencia a la hora de ejercer el poder el propio gobierno. Porque le insistimos cuando anunció la ley de vivienda vacacional que mientras aprobara esa ley, aprobara una moratoria para evitar lo que se produjo finalmente. Y bueno, lo que ha conseguido eso es que haya 33.000 viviendas menos que han salido del mercado residencial. Hay 33.000 familias que hoy no pueden obtener una vivienda porque están en el mercado habitacional. Con lo cual, la crisis de la vivienda la han provocado incluso más. Si ya tenemos un problema de falta de construcción de vivienda, si tenemos un problema de que la vivienda pública se construye mucho menos en Canarias que en otras partes del Estado. Le añadimos, es que ha salido todo ese paquete de vivienda en escasamente 2 años, insisto, en los 30 años que supone ese número, la construcción de vivienda lo que ha hecho es complicar aún más el problema, que el problema de la vivienda hoy en día es uno de los elementos que más influye en la pobreza y la desigualdad de nuestra gente en Canarias.
Yo otra cosa nada más, Marisa.
Sí, por favor.
Señor Franqui, hay en este sentido desde Fuerteventura y también desde Lanzarote, que vivimos en un plano existencial parecido, o sea, compartimos muchísimas inquietudes y sí hay, es preguntarle cómo se ve desde las Islas Capitalinas que haya una legislación específica para las islas de la parte occidental, la llamada Ley de las Islas Verdes, con esa serie de prerrogativas y, en fin, yo personalmente veo que hay algunas circunstancias que hacen que los canarios seamos diferentes, por lo menos desde esta parte de la periferia. Antes éramos todos periféricos, ahora hay unos periféricos y otros periféricos. No sé si, además somos las islas que más contribuimos vía IJIC a la caja común de todos los canarios, porque hay mucho consumo, mucho dinero, se genera, cargamos con más problemáticas relacionadas con esto, ¿no? El turismo nos deja sin vivienda, se está la compra más cara, etcétera, etcétera. Servicios sanitarios deficitarios, porque hay mucha población flotante. ¿Cómo se ve desde Gran Canaria que estas dos islas estemos tan asfixiadas? Porque sí, hay una necesidad real.
Exacto, yo no comparto ese criterio, porque al final lo que estamos produciendo es construir una Canaria a doble velocidad, ¿no? Y creando desigualdad entre los propios canarios, ¿no? Esa insistencia de hay que proteger y tomar medidas hacia las Islas Verdes está produciendo una discriminación, especialmente entre la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Ya lo denunciamos cuando el famoso, que se empezó con el impuesto a los carburantes, que denunciamos y planteamos una iniciativa en el Parlamento para que también se aplicara en la isla de Lanzarote y Fuerteventura, porque el precio estaba también igual de caro que estaba ocurriendo en esas Islas Verdes, y que por tanto no se construyera una Canaria a doble velocidad y que se fuera profundizando en las desigualdades. Porque efectivamente la realidad de las Islas Verdes es una realidad concreta, con dificultades, pero aquí también tenemos otras dificultades distintas, ¿no? La masificación, la utilización excesiva debido al importante volumen de población que está utilizando los recursos públicos escasos. Hablabas de la sanidad, pero efectivamente, ¿no? De la sanidad, del problema de la vivienda, que es aquí más acuciante que en otras islas. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de situar a cada canario en un lugar que le corresponde a la hora de las dificultades que está teniendo, ¿no? Y por eso me preocupa que ese tipo de política vaya más pensando o diseñada por un interés electoral más que para mejorar la vida de la gente en cada una de las islas, ¿no? Y estas dos islas orientales, sin duda alguna, que están haciendo un esfuerzo tremendo, que, como bien dices, incorpora mucha financiación a la caja común, porque hay mucho ingreso producto precisamente del turismo, pero también tiene otras dificultades, como estamos viendo, como la infraestructura, la carretera, la vivienda, la sanidad, los servicios sociales, que la afecta de forma directa y que el gobierno tiene que tener contemplado en sus prioridades políticas y económicas ese tipo de realidades, ¿no?
Uh-huh. A raíz de lo que le plantea el compañero José Chu, la pasada semana estuvo en este mismo espacio el presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, y ponía sobre la mesa la necesidad de que esta parte oriental del archipiélago, la graciosa Fuerteventura y Lanzarote, contase con un paraguas similar al que tiene concretamente la parte occidental del archipiélago, ¿no? Que pudiese contar también con una ley similar. ¿Qué opinión le merece a usted?
No, me parece bien, pero no solo debe ser una opinión con los medios de comunicación, debe ser una opinión que la ejerza en el Parlamento de Canarias, apoyando las iniciativas que se han presentado en esa dirección, y luego la capacidad de influir en su propio partido que está gobernando en Canarias, ¿no? Porque parece que habla en tercera persona, como si la cosa no tuvieran responsabilidad. Tienen responsabilidades, ¿no? Ellos en el en el acuerdo y la iniciativa que presentamos nosotros hace un año y medio sobre los carburantes, inicialmente se opusieron. Finalmente tuvieron que asumir que la propuesta no estará razonable, ¿no? Y yo lo que creo que además de estar diciendo en los medios de comunicación y de plantear este debate a nivel mediático, debería tomar iniciativa y, lógicamente, plantear al gobierno de Canarias el que tome esa medida, ¿no? Porque efectivamente aquí existe una realidad concreta, distinta, que debe ser afrontada por el gobierno de Canarias, ahora que tiene medios económicos para poder hacerlo.
Uh-huh. Si me permite, ya que estamos en este ámbito de este eje oriental, así se denominaba, creo que fue la pasada legislatura, si no recuerdo mal, o en la anterior, hoy el Canarias 7 recoge un manifiesto que han firmado precisamente los presidentes del Cabildo de Lanzarote y Fuerteventura, que tiene que ver con un plantón, con un rechazo frontal al modelo de zonas de aceleración que propone la Consejería de Transición Ecológica, y exigen al gobierno diálogo en relación a esta dinámica que se está dando, sobre todo en Fuerteventura, que tiene que ver, en fin, con el uso del territorio, un territorio muy frágil, paisajísticamente hablando, para las energías renovables. Han dejado claro tanto la presidenta García como el presidente Conejero que no se oponen a las renovables, sino que hay que tener diálogo con los cabildos y que sean los cabildos quienes vayan marcando el camino para la implantación de este tipo de energías. ¿Qué opinión le merece?
Sí, verdad es que me sorprende, ¿no? Porque desde el gobierno de Canarias se lanza el discurso de que hay buena colaboración, se gobierna, o hay una especie de cogobernanza con los cabildos insulares, en los grandes asuntos que afectan a las islas, y luego vemos asuntos de esta naturaleza que no tienen nada que ver con la realidad, que lo que hay un rechazo a las políticas del gobierno que está impulsando el gobierno de Canarias, en este caso en materia de renovables, pero ya lo vimos en Fuerteventura con las tierras raras también, ¿no? Que el gobierno toma una iniciativa y, sin embargo, eso produce un rechazo directamente a la isla de Fuerteventura, ¿no? Y creemos que el gobierno tiene que tener más sensibilidad con lo que está ocurriendo y con lo que se está viviendo, en este caso, en determinadas islas, como Fuerteventura y Lanzarote, que hay una sensibilidad especial sobre esta materia, que no es un asunto de ahora, que se viene planteando esta posición desde hace algún tiempo, y no me extraña que finalmente haya llegado a plantarse como, bueno, en la decisión que han adoptado ayer, ¿no? Pero insisto, son dos cabildos presididos por dos personas que tienen y pertenecen a la formación política que gobierna en Canarias. Y eso es lo que me sorprende, ¿no? Cómo no se tiene la capacidad de influir con el gobierno de Canarias a la hora de que este tipo de políticas no se lleven a cabo si no se cuenta con la colaboración y la complicidad de los cabildos.
Uh-huh. Adelante, José Chu.
Yo ya quería aprovechar que tengo, también es verdad, el señor Franquis, que fue en la anterior legislatura consejero de Obras Públicas del gobierno de Canarias. Hay un proyecto que se presentaba en Coralejo, en el muelle de Coralejo, el señor Franquis con Gustavo Santana, director general también de puertos canarios.
Sí,
que ahora, pues de aquí saludamos a Gustavo si nos está viendo, porque Gustavo está en un alto cargo en el gobierno, o sea, cosa que es maravilla para los majoreros. Había un proyecto bastante definido, no era el proyecto de Domingo Berriel, que era un proyecto sobredimensionado desde mi punto de vista. Yo creo que este proyecto estaba bastante bien dimensionado, en fin, doctores tiene la iglesia, habrá quien piense que... Pero esa partida presupuestaria, quiero recordar, 40 y algo millones de euros, han desaparecido del presupuesto en Canarias. ¿Y qué opinión le merece? O sea, yo creo que la responsabilidad de la Consejería de Obras Públicas es para con los canarios, porque esto es un puerto que conecta a Canarias. Es un puerto canario, no es un puerto ni de La Oliva, y ni siquiera de Fuerteventura, es un puerto canario, o sea, que necesita que el gobierno de Canarias, en fin, sea serio y consciente de las necesidades reales. Es un puerto que tiene, pues no sé si 60 años, y que efectivamente no está a la altura de las circunstancias. Sí. ¿Se ha perdido este dinero y dónde va?
Sí, no, efectivamente, el puerto necesita una inversión importante porque se ha quedado con instalaciones ya muy caducas y que lógicamente había que modernizarse, ¿no? Se había tomado una iniciativa anteriormente en otros puertos, en este caso de Lanzarote, faltaba que en Coralejo diera un paso definitivo. Nosotros encargamos un proyecto, hicimos un estudio sobre lo que habría que hacer y nuestra responsabilidad acabó sacando ese proyecto a información pública.
Perdón, señor Frank, ¿tenía declaración de impacto ambiental? O sea, estaba todo...
Estamos en la fase inicial, ¿no? Ah. Habíamos encargado el proyecto, se tenía y la fase nuestra era... que lo habíamos sacado a información pública para que, bueno, pues los sectores, los ciudadanos, pues vieran qué les parece el proyecto y, lógicamente, hicieran las oportunas reclamaciones al mismo, ¿no? Las sugerencias al mismo. ahí lo dejamos, ¿no? Y luego lo que viene después de la apertura de una exposición pública es recoger la sugerencia, ajustarlas al proyecto e iniciar el proceso, que lógicamente pasa porque el proyecto sea definitivo de construcción y además que tenga los efectos y los informes ambientales, que es una pieza clave, fundamental, ¿no? Y lo que percibimos es que los grandes asuntos como ese y la gran infraestructura en carretera en la isla de Lanzarote, en la isla de Fuerteventura, no se ha terminado de relanzar, de consolidar, porque casi estamos acabando la legislatura, ¿no? Y los grandes proyectos que habían, que ya estaban en curso, que ya tenían temporalidad en el sentido de lo que se tenía que llevar a hacer, pues prácticamente va a pasar la legislatura y no se va a invertir ninguna obra nueva, salvo la que se está construyendo en este momento, que es una obra que viene de la época anterior, que la que se adjudicó estando yo consejero de Obras Públicas, una obra muy importante de carretera en Fuerteventura. Pero la sensación que se percibe es que los grandes asuntos de culminar el eje norte y sur, en los tramos que quedan, no se ha terminado de dar el salto definitivo, ¿no? Bueno, están ahora con los proyectos, bueno, alguna fase de contratación, pero creemos que el momento de contratación, que era esta legislatura, prácticamente va a acabar. Y si se adjudica un proyecto, mucho es, ¿no? Eso es como lo de Corralejo, que efectivamente el objetivo era, se había hecho una inversión importante en el puerto de Lanzarote, ahora tocaba Corralejo, ¿no? Era una exigencia social, de sector, del ayuntamiento, y que lógicamente pues pasa el tiempo y, como bien dice, no se termina de concretar, ¿no?
Habla usted de exigencia social en materia de obra pública y me gustaría centrarme en la vivienda. Portavoz, bueno, pues la falta de vivienda que ahora mismo hay en Fuerteventura y en el resto del archipiélago canario no es una cuestión que haya llegado de inmediato, ¿no? Sino, no sé si hay autocrítica por parte también de su partido con respecto a la escasez de vivienda pública que ha tenido Canarias en las últimas décadas.
Sí, lo decía el otro día en el debate, ¿no? El problema de la vivienda pública no es una cosa que se empeñaba el presidente a decir que es producto de la crisis del año 2008, ¿no? No tiene nada que ver con la crisis del 2008, ¿no? Canarias, en los últimos 30 años, si lo comparamos con el País Vasco, ha tenido el triple de crecimiento de la población en nuestra comunidad, ¿no? En torno a los 600.000 personas ha crecido en los últimos 30 años, ¿no? Más o menos. Y sin embargo, las viviendas que se han ido construyendo han sido en torno a las 50.000 viviendas. En otras comunidades que ha crecido 60.000, 80.000 personas, en todo ese periodo de tiempo se construyeron 115.000 viviendas, ¿no? Es un problema de construcción de viviendas fundamentalmente, ¿no? Que el gobierno, en su época, en esos 30 años atrás, no se aprobaron planes de vivienda. El último plan de vivienda, el que está ahora en este momento en vigor, que fue el que aprobamos nosotros, estando yo en el Consejo de Vivienda, el plan de vivienda que aprobó el Parlamento y aprobó el Gobierno de Canarias en el 2020, anterior a ese plan, el último fue en el 2008. Del 2008 al 2020 no se hizo ningún plan de vivienda, no se construyó una vivienda pública en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Claro, eso es responsabilidad de quien estaba gobernando. Y le decía al señor Clavijo que ese problema tiene nombres y apellidos su responsable, que son los de su partido, que han gobernado Canarias los últimos 30 años. Y no es casualidad que la economía o que la productividad haya estado estancada esos 30 años. Ni tampoco que el problema de la vivienda se haya podido, digamos, crear como un problema estructural y ahora afecta más a Canarias que a otros sitios. Es un problema mundial, ¿verdad? Ocurre a nivel nacional también, pero en Canarias el problema de la vivienda es aún peor que en otras comunidades autónomas. Si además de todo eso, de que no se ha construido vivienda en los últimos 30 años en Canarias al ritmo que se tenía que haber construido, no ha habido planes de vivienda por parte del propio gobierno de Canarias. En los últimos dos años, debido a la política del gobierno, han salido 30.000 viviendas del mercado residencial al turístico, aún agrava mucho más el problema de la vivienda y que se convierte hoy en día, bueno, pues en el principal problema, de que muchas familias en Canarias destinan más del 50% de su salario a pagar el alquiler de una vivienda. Bueno, 50, ya están en algunas cifras del último informe, hablan del 70% de lo que dedican de su salario a pagar el alquiler de la vivienda, con lo cual estamos dejando a muchas familias en una circunstancia absolutamente desprotegida, ¿no? Y claro, eso no ocurre de la noche a la mañana, y eso tiene responsabilidades de lo que ha pasado en Canarias en los últimos 30 años, que no se ha hecho planes de vivienda como se hacía en cualquier comunidad autónoma, que cada cuatro años se ha aprobado un plan de vivienda. Claro, ahora es imposible poder construir tantas viviendas en tan poco tiempo, ¿no? Eso, y el añadido, insisto, de la cifra de la vivienda vacacional, porque eso repercute en la vivienda, en la situación actual. Por eso insisto que no, los problemas estructurales de Canarias, como la pobreza o la productividad o la vivienda, no surgen de la noche a la mañana. Se lo decía, yo he sido consejero de Obras Públicas y de Vivienda, y cuando llegué de consejero hice un pacto por la vivienda en Canarias. Y a los 6 meses aprobó un plan de vivienda, que es el que se está ejecutando en Canarias. 5.000 viviendas se van a construir en Canarias en los próximos 4 años. ¿Qué hizo él, el señor Clavijo, cuando hizo el primer mandato en el gobierno, cuando fue presidente? No aprobó ni un plan de vivienda, ni construyó una sola vivienda en Canarias cuando llegó del 2015 al 2019. Lo mismo está ocurriendo ahora, porque no aprobó ningún plan de vivienda y no está tomando la iniciativa a la hora de priorizar, más allá del discurso político y los decretos, en incrementar los recursos económicos para que se puedan construir más viviendas en Canarias.
Uh-huh. ¿Cómo valora usted las medidas que se han ido implementando a través del Parlamento de Canarias, de esos decretos?
Al final no ha servido para nada. No hay más vivienda hoy construida que la que se construía hace algunos años atrás. No lo hay. El problema de la vivienda sigue estando igual. Hay menos vivienda, son más caras. Y el alquiler está disparado, somos la comunidad donde más crece la vivienda, tanto en alquiler como en venta, y por tanto esos dos decretos pues no han servido para el objetivo que se pensó, que son dos decretos que no hay que olvidar. El primero era para poner suelo público en manos de los sectores inmobiliarios, algo muy extraño, ¿no? Que además, que desde el punto de vista constitucional está recurrido en el tribunal, tuvo que cambiar ese decreto. Y el último era, bueno, pues privatizar la concesión de licencia y poner las manos privadas de que ese promotor...
Que también están esperando, ¿no?
Que
está ahí,
efectivamente, porque no se ha aprobado por el Parlamento, aunque esté el decreto vigente. Pero bueno, aquel señor promotor trae su propio informe donde diría que eso puede construir, ¿no? Es poner al pie de los caballos al propio ayuntamiento, que es el que tiene que establecer y fijar si lo que se presenta cumple con la normativa urbanística en cada municipio. Pero no ha servido para conseguir que haya más viviendas en el mercado. No la hay en estos momentos. Y menos vivienda pública, ¿no? Que es lo que debería hacer el gobierno, incrementar sus recursos. Y mientras no se construyen viviendas, o se construyen viviendas, lo que va a hacer es incrementar de subvenciones para apoyar el alquiler de la vivienda. Es lo que debe hacer. Que no se hace. Lo que hace es limitar, venir con los fondos que estaban anteriormente y destinar los fondos europeos a la vivienda, no recursos propios del propio gobierno autónomo. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que el gobierno nos está marcando como una prioridad política la construcción de vivienda, el ayudar al alquiler de la vivienda, que es lo que debe hacer en estos momentos, y facilitar, lógicamente, que esas viviendas se puedan llevar a cabo en los diferentes municipios, y especialmente en aquellas zonas donde más afectan, ¿no? En Fuerteventura tenemos un serio problema de la vivienda, por lo que había aparejado también con la vivienda vacacional, que lo cual complica aún mucho más la cosa, ¿no? Pero, desgraciadamente, insisto, son problemas que vienen de atrás y que nosotros hemos denunciado hace algunos años atrás. Por eso le decía que la diferencia entre su política y la nuestra es que nosotros llegamos y aprobamos planes de vivienda, incrementamos los recursos en vivienda el triple de lo que ellos tenían, y ellos han hecho exactamente lo contrario. Uh-huh.
Escuchamos, sí, compañero.
El debate de la vivienda, pues, en fin, yo creo que efectivamente es el debate. Y es el debate que está empobreciendo no solo a los canarios, sino en general. Yo creo que es una cuestión planetaria, efectivamente, pero en Canarias todavía más, territorios limitados, años de políticas urbanísticas mínimamente extrañas, por no decir irregulares, en muchos municipios, en fin, primándose una circunstancia sobre otra. Es verdad que la subprime, cuando cae en el 2008 todo este sistema, ya no hay albañiles, ya no hay grúas, ya no hay reemplazo generacional en cuanto a la mano de obra, y todo esto está convirtiéndose en una bola difícil de parar, que se puede llevar por delante a la economía del archipiélago, o por lo menos a los canarios, porque la economía es bollante, pero los canarios estamos cada vez más debajo.
Ese es el drama, ¿no? De que la economía crece y que luego pues las dificultades económicas son las que son, ¿no? La Canaria está más pobre, su gente, de lo que era hace algunos años atrás, y eso es lo que produce la ansiedad, ¿no? Porque cuando estemos en situación de crisis económica, cuando empiezan a venir los momentos complicados, ¿qué vamos a hacer si no aprovechamos la situación? Y hablando de la vivienda, un elemento más que hay que añadir, que son los grandes tenedores de vivienda. En Canarias es la comunidad autónoma donde más crece el gran tenedor, que, como saben, la ley de la vivienda establece que el gran tenedor de vivienda es aquel que tiene más de 10 viviendas, ¿no?, en su propiedad. Pues en Canarias ha subido de una forma enorme, estamos en torno al 15%, que del parque de viviendas que tiene nuestra comunidad, de casi ese millón de viviendas que existe en Canarias, el 15% está en manos de grandes tenedores, en manos fundamentalmente de empresas. Que luego, que eso, en manos de grandes empresas, lo que hacen es, en el fondo, es especular con la propia con la propia vivienda. Por eso le planteamos al gobierno que hiciera un registro de grandes tenedores en Canarias, para saber cuántos hay, para saber si hay, si están utilizando en estos momentos la situación para crear especulación en el sector inmobiliario, porque el gobierno tiene que saber lo que se está jugando, ¿no? Y el crecimiento es brutal en estos últimos tiempos, ¿no? Mucho más que, desde luego, que el de la venta a extranjeros no residentes en Canarias, que bueno, que es un debate que se está planteando, que afortunadamente hay un acuerdo entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España para plantear una iniciativa a nivel europeo para limitar la venta a aquellas familias, a aquellas personas extranjeros que no la compren para vivir, y si la compra para hacer negocio, pues limitarla y prohibirla. Yo creo que ahí se ha avanzado de forma importante hacia un territorio ultraperiférico. Creo que ahí podemos avanzar y llegar a acuerdos con la Unión Europea. Pero insisto, en Canarias estamos viviendo circunstancias distintas al resto de comunidades y del país, siendo consciente que el problema es un problema habitacional, un problema de España y también a nivel europeo.
Yo decía antes que creo que esto es un fallo sistémico de la sociedad canaria, no solamente de la clase política, porque efectivamente dice usted grandes tenedores, pero pequeños tenedores centroeuropeos que han destinado sus ahorros a inversión. En vez de comprar oro, compran un chalet en Las Hares, porque renta más que el oro y renta más que comprar acciones en Repsol. Y estos pequeños tenedores de dos o tres chalés en Las Hares, efectivamente, fortunas de un millón y medio de euros, 2 millones, pero yo lo achaco también, o sea, efectivamente vienen a especular, es especulación pura y dura, pero el mismo majorero, la sociedad canaria en general, también ha dejado de pensar en el patrimonio de la tierra como algo, como un ancla, ¿no? Como un referente cultural, en fin, un valor patrio de alguna forma, ¿no? Y esta parte sí creo, o no sé cómo lo consideran desde la clase política, si es un fallo social, un fallo en la comunicación. Esto no ocurre en otros lugares del planeta.
No con tanta
alegría.
Sí, que se está produciendo aquí en Canarias, ¿no? Y por eso, como está afectando al día a día de la vida de los canarios, es por tanto momento de tomar medidas importantes, ¿no? Porque ya sabemos, ya es cada vez más habitual que la gente se vaya a una caravana o compre un furgón, ¿no? Para vivir, ¿no? Sí. Desgraciadamente, ¿no? Yo recordaba hace años, bueno, los años 70, final de los 70, cuando llegó la democracia, las chabolas que había, ¿no? Y que desgraciadamente, afortunadamente, se llegó a desaparecer el chabolismo que existía en Canarias, ¿no? Ahora estamos empezando a ver otra vez esa imagen, ¿no? Que se había afortunadamente conseguido erradicar, ¿no? Y por tanto, la vivienda es un elemento clave de calidad de vida, ¿no? Y por eso hay que afrontarlo con más recursos, ¿no?
¿Y cuáles serían sus propuestas o las propuestas de su partido?
Aprobar un nuevo plan de vivienda. Ya hay una ejecución, pero se tiene que aprobar un nuevo plan para incrementar y duplicar el número de viviendas que se construyen en Canarias. Hay una previsión de unas 5.900, se tiene que construir más viviendas en Canarias. Incrementar los recursos en ayudar al alquiler. Hay que esa subvención que da el ayuntamiento, que da el gobierno cada año, hay que incrementarla de una forma importante, porque está afectando a familias que no pueden pagar el alquiler, que superan el 60% de su salario, ¿no? Hay que incrementar esa partida. Luego, aplicar la ley de la vivienda, que da instrumentos al gobierno de Canarias, por ejemplo, en las zonas tensionadas, y aquí hay zonas tensionadas también en esta isla, para limitar el incremento del precio del alquiler. Si sabemos que no hay una justificación para que se incrementen los precios como se está incrementando, tiene el gobierno de Canarias instrumentos para poder limitar esos precios. Actúe, ¿por qué no lo hace?
En Las Palmas de Gran Canaria, disculpe su compañera.
Exacto, lo Carolina, ha aprobado, ¿no?
Lo ha aprobado, pero bueno, no tiene el visto bueno del
exacto.
Gobierno.
¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo aprueba y hace caso al Ayuntamiento de Las Palmas para que se pueda limitar el incremento del precio en zonas que no se está justificada que se incremente como se está incrementando, solo por especular y por hacer negocio? ¿Qué interés defiende? ¿Y por qué no defienda a las familias canarias a la hora de poder limitar? En Las Palmas, que lo ha pedido, pero también a otras ciudades que lo ha pedido. Porque lo han hecho en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, o sea, comunidades autónomas, que son incluso algunas del Partido Popular, que han aplicado la ley. ¿Por qué se niega a aplicarlo en Canarias? Porque eso ayudará a que los precios bajen en determinadas zonas de Canarias. Eso, y lógicamente, insisto, lo fundamental es construir más viviendas, que es lo que el gobierno no está incrementando sus recursos para que se construyan en Canarias.
Uh-huh. ¿Has hecho?
Señor Franqui, vamos a pasar por épocas turbulentas, vienen curvas, porque efectivamente la labor de tanto de Donald Trump como del señor Netanyahu en Oriente Medio ha sido pues de incendiarios, y nos va a tocar sufrirla. ¿Hay alguna propuesta por parte del Grupo Socialista Canario al gobierno o en el Parlamento para intentar combatir todos estos problemas que nos vienen ya? Sí, a la vuelta a la esquina.
Vamos a ver, el
próximo a nivel jueves, la compra, etcétera.
Exacto, hay una reunión el próximo jueves del presidente, ha convocado a los portavoces y nuestra idea es llevar un paquete de medidas al margen de la que pueda aprobar el gobierno de España, que va a aprobar porque ya lo ha anunciado. También en Canarias, que el gobierno haga un paquete de medidas para, bueno, pues, en lo que se pueda, pues afrontar la nueva situación que va a afectar lógicamente al transporte y al precio de la cesta de la compra, ¿no? Medidas que, bueno, que hay que intentar que se refleje el que no se produzca más incremento del precio del petróleo, del precio del combustible. Las propuestas que vamos a llevar nosotros van en la dirección de la experiencia que ya tuvimos en la época de la pandemia, que tomamos una serie de medidas en Canarias en concreto, ¿no? Para que sirva de escudo social y proteger fundamentalmente a las familias con más dificultades y lógicamente de apoyo al sector del transporte, porque son los que van a vivir más directamente el incremento del precio del carburante. Son medidas que se tienen que complementar con el gobierno de España, ¿no? Y yo espero que el gobierno de Canarias esté en esa clave, ¿no? De que además de las medidas que vengan a nivel nacional, pues estén en la clave también de impulsar medidas y que afecten lo menos posible a esta circunstancia que tiene la pinta, desgraciadamente, que el conflicto va a ir de largo, ¿no? Y que, bueno, por lo que estamos viendo, por lo que vemos todos los días y por las contradicciones que vemos todos los días, ¿no? Pues habrá que tomar lógicamente medidas, desgraciadamente.
¿Por dónde pueden ir las medidas? Perdón.
No, solamente va a puntualizar. Efectivamente va para largo. Y hoy nos hemos enterado de que todas las compañías de cruceros que operan en la zona han suspendido la temporada de invierno, 26-27. O sea, ellos saben algo, saben cosas. Va para largo.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Por dónde podrían ir las medidas, portavoz, que se le planteen al gobierno en líneas generales? Sé que todavía están, bueno, pues madurándolas, pero...
Sí, hay que hacerlas coincidir con la que viene de España, pero van en la dirección, lógicamente, de que el aumento del combustible pues no afecte mucho y, por tanto, hay que colaborar dando subvenciones a que el precio del combustible se mantenga de forma competitiva. Eso es uno de los objetivos, porque afecta no solo, bueno, al transporte y a muchos sectores de la sociedad canaria, y también desde el punto de vista fiscal, medidas que puedan ayudar a que la cesta de la compra sea lo más ligera posible, ¿no? Desde el punto de vista fiscal que el gobierno tiene, porque tiene una parte del punto de vista fiscal que es del bloque canario y que corresponden a ellos y que puede tomar medidas. Van en esa dirección, al margen de que, lógicamente, las medidas que el gobierno de España ya ha anunciado que va a adoptar en los diferentes sectores económicos, porque se está analizando ahora a qué sectores económicos van a afectar más, ¿no? Es fundamentalmente al sector de transporte, es un hecho evidente, ¿no? Y lógicamente, bueno, toda la mercancía, todos los productos que vienen a través del transporte, y lógicamente se va a tener que ver afectado, ¿no?
Uh-huh. Ya desde la pasada semana, lo digo porque hemos tenido la oportunidad de sentarnos a hablar con personas que están vinculadas, por ejemplo, a un sector tan sensible a estos cambios como es el sector primario, ¿no? Y algunos de los distribuidores de alimentos para ganado ya nos comentaban el pasado viernes que ya les han comunicado sus proveedores que a partir precisamente de hoy lunes comienzan a subir los precios del traslado de los containers desde la península o desde el puerto de la Luz y Las Palmas hasta Fuerteventura, y también el precio del arrastre. Ellos denominan arrastre al transporte, ¿no? Desde el puerto a la zona centro, por ejemplo, de la isla de Fuerteventura. O sea, ya les han comunicado que esos precios a partir de hoy empiezan a subir.
Sí, sí. Bueno, ya estamos viendo ya como el precio de la gasolina ha crecido en Canarias, ¿no? Como el resto del país. Ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? Por tanto, hay que tomar medidas en esa dirección, ¿no? Para intentar que el precio de la cesta de la compra no se dispare y para que asegurar que la producción llegue a todos los rincones de Canarias, ¿no? Por eso tiene que ser muy muy vinculada al transporte, en todos los sectores de transporte que implican a todos, bueno, implican al taxi, implica la guagua, sí. Implica al transporte terrestre, o sea, que implica todo, ¿no? Tanto al público como al privado. Y lógicamente la cesta de la compra, ¿no? Eso es lo que medida que tiene que hacer, y sobre todo el gobierno vigilar que al final las medidas que se adopte tienen consecuencias en la cesta de la compra, lógicamente. Uh-huh.
¿Qué opinión le merece a usted la propuesta que ha hecho el consejero de Economía, el señor Domínguez, de crear una comisión para vigilar el tema de los precios? Porque, en fin, le ha sorprendido la subida tan rápida de los precios en Canarias.
A mí me preocupa que el gobierno, lo único que se le ocurre son crear comisiones, ¿no? Y después de 3 años en el gobierno, a esta altura no se puede estar renunciando que cree una comisión para estudiar los precios. ¿Tiene el gobierno mecanismos para poder estudiar la evolución de los precios, cómo se están produciendo, si hay una justificación para que se produzca ese incremento de los precios? No hace falta crear una comisión de trabajo para eso, ¿no? Porque a cualquier iniciativa que se haga, el gobierno plantea una comisión. Cuando llegamos a esta legislatura, en septiembre del año 2023, le plantea al gobierno dos pactos en Canarias importantes. Uno de la productividad y otro de la pobreza, ¿no? Que son dos problemas estructurales en Canarias. Bueno, y lo que hizo el gobierno fue crear dos comisiones, fue su respuesta, crear dos comisiones, que lo que hace es ganar tiempo, pero el problema es que lo pierde Canarias. Y hemos pasado tres años y al final no se ha tomado ninguna decisión, ¿no? Porque la comisión sigue reuniéndose, ¿no? Hombre, yo creo que ante una situación como esta, y de dificultad y de problemas, no se puede anunciar como gran asunto el crear una comisión. Insisto, porque el gobierno tiene mecanismos para hacer un seguimiento de la evolución que se está produciendo, el incremento de los precios en Canarias.
Uh-huh. Adelante, Josecho.
Señor Franquis, en Fuerteventura, una de las bases para la posible diversificación económica se planteaba en la posibilidad real de un puerto en Puerto del Rosario que comunicara con un puerto en la costa marroquí para intentar, bueno, generar otro tipo de negocios a nivel comercial, etcétera, ¿no? Todas estas circunstancias vuelven, cada X años se habla sobre este asunto y nunca llegan a buen entendimiento. Con el cambio de paso, ¿no? Un poco de lo que está ocurriendo en el Sáhara y el señor Sánchez que planteaba pues un acercamiento con el reino alahuita, daba la sensación de que todo esto podía ir un poco más rodado. El señor Clavijo estuvo hace dos semanas en creo que en Agadir, y bueno, también se habla de esto. Los mahoreros, bueno, algunos mahoreros pues se preocupan por la posibilidad de que al final la línea sea Agadir, Puerto de la Luz y Fuerteventura vuelva a quedar un poco retratada en este sentido.
Pues sabes que efectivamente es un asunto que viene casi todo tiempo, porque sí, el asunto de debate viene de hace muchos años atrás, ¿no? Y que se impulsó una época y que, bueno, que luego tuvo problemas de dificultades por la inversión que había que hacer en determinados puertos y finalmente no se hicieron. En la anterior legislatura, el último viaje que hizo Ángel Víctor Marroquín, efectivamente se concretó que esa línea marítima se podría llevar a cabo, ¿no? Y además hay empresas que, como saben, se presentaron, se hicieron pública su iniciativa de participar y de gestionar esa línea marítima, ¿no? que fue lo que se presentó pues justo también luego al inicio de esta legislatura. No sé cómo ha quedado eso, porque los acuerdos entre administraciones públicas, Marruecos, gobierno de España, se había conseguido establecer y recuperar esa línea, y que además había iniciativa privada que estaba dispuesto a invertir para llevarla a cabo, ¿no? Ahora no sé cómo ha quedado definitivamente esa iniciativa, pero en esta ocasión había interés económico y había una empresa, que además era empresa de aquí, de Fuerteventura, que iba a impulsar el mantener esa línea, uh-huh, el crearla.
¿Quieres repreguntar algo sobre...? Bueno, había un barco, ¿no? Incluso, ¿no?
Sí, bueno.
Sí, la Salama, ¿no?
Bueno, la Salama está en Marruecos, fondeado ahí encima de una baja. Pero en cualquier caso, nada, solamente...
Pero era el barco que estaba previsto, ¿no?
No, la Salama, ¿no?, se quedó allí botado. Quiere decir, la Salama armas no lo retiró, sí, en su momento, y efectivamente aquel barco que generó un problema con las autoridades marroquíes, los seguros no pagaban, en fin. Mm. Pero bueno, yo nada, puntualizar que volveremos a hablar de esto seguramente dentro de tres años en la misma línea.
Muy bien. Permítame que le pregunte por el decreto Canarias. Mm. ¿Sigue usted manteniendo a día de hoy que habría lo que tendría que hacer el presidente del gobierno, el señor Clavijo, es irse al Congreso de los Diputados y plantear una proposición de ley como se hizo con la reforma de la ley de extranjería, señor?
No tengo ninguna duda. ¿No? Si lo que dice el señor Clavijo es verdad, si de verdad se cree que el decreto canario es el gran instrumento para afrontar los problemas que tiene Canarias, si eso es verdad, está tardando de ir al Congreso de los Diputados y registrar esta proposición de ley junto con el Partido Popular. Está tardando. Si no lo hace, es porque su cabeza está en otra cosa y su interés está en otra cosa, que es, bueno, pues en este último año que queda de legislatura, plantear un debate que sabe que no se ajusta a los términos en que se aprobó ese pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista.
La Agenda Canaria.
La Agenda Canaria. Y que, por tanto, ahora se ha inventado este decreto para hablar de asuntos que no estaban previstos en esa Agenda Canaria, y lo incorporamos, ¿no? Primero con un debate con sectores económicos y sociales, donde le dicen que participen, hacer propuestas, y a los cabildos hagan propuestas para hacer un decreto, y ahora negociamos con el gobierno de España. A mí sabemos que esas no son las formas de comunicarse entre administraciones públicas. Lo sabe el señor Clavijo. Es consciente que lo sabe. es consciente de las limitaciones que tiene. Entonces lo que hace es, bueno, pues construir un relato mediático que queda muy bien en los medios de comunicación, pero sabe que tiene limitaciones serias. Nosotros hemos dicho, claro que hay cosas que discutir y que negociar. Lo que está en la agenda canaria, porque hay cosas que están en la agenda canaria que no están en los presupuestos, y como no se ha aprobado el presupuesto, habrá que buscar la fórmula a ver cómo se financia. Y lo que está en el presupuesto, que lógicamente se llevan a cabo. Que fue lo que se hizo el año pasado. En ese sentido, claro que estamos de acuerdo con Sonero Clavijo. Ahora, inventarse ahora este decreto para incorporar en ese decreto todo lo que se le ocurra a todo el mundo y que lo pague, en este caso, el gobierno de España, pues sabemos que no tiene ningún sentido. Porque yo no imagino al Cabildo de Fuerteventura pidiéndole al señor Clavijo que haga un decreto Fuerteventura. Y que pongan este decreto, pues todos los asuntos prioritarios para la isla de Fuerteventura. ¿Podría hacerlo? Haga usted el decreto. Y quiero tanto en vivienda, otros tanto en infraestructura, tanto en inversiones en los puertos canarios. Bueno, podría hacerlo, porque es lo que está haciendo él. Y sabemos que esa no es la forma de entenderse entre administraciones públicas, ¿no? Lo que tiene el señor Clavijo en la cabeza es otra cosa, ¿no? Es intentar, bueno, pues, desgastar al gobierno en un discurso que puede, insisto, quedar muy bien solo para un relato mediático, pero sabemos que detrás de eso no hay sustento en lo político, porque es la enorme contradicción. Pide al gobierno, por ejemplo, que pongan 2,5 millones en el sector primario. Y cuando es un gobierno que en los últimos 3 años ha recortado 64 millones de euros al sector primario. Pide que se pongan 20 millones al sector, a la investigación y al desarrollo e innovación en Canarias. Es un gobierno que en los últimos 3 años ha recortado a ese sector 37 millones de euros. Está pidiendo al gobierno de España más dinero cuando es un gobierno que decide quitar el impuesto a las grandes fortunas en Canarias y no se ingresa 140 millones, deja de ingresar 140 millones y le pide a otra comunidad, a otra administración, que le pague esos ingresos. O sea, esa es la forma, la enorme contradicción, porque insisto, lo que está pidiendo es lo que él recorta en sus presupuestos, lo que recorta en todos estos 3 años, ¿no? Es una situación de crecimiento del presupuesto, ha crecido más de 2.500 millones en 3 años, que además no ejecuta, como hablábamos antes, 3.500 millones que no han ejecutado, y que es el gobierno, como hemos dicho más de una vez, más ineficaz en la historia de los últimos 12 años en Canarias, ¿no? El gobierno, por cierto, con más recursos, nunca ningún gobierno ha tenido más recursos que este en toda la historia de Canarias, y el más caro de Canarias, ¿eh? El 30% más caro que el gobierno anterior.
Me imagino que se refiere a los cargos públicos.
Efectivamente, ¿no? Ha crecido de una forma importante el número de directores generales, de consejeros, de viceconsejeros, de asesores, en un 30% o más. Y la realidad es que es el gobierno que peor gestiona de los últimos 12 años. Esa es la triste realidad, ¿no? Porque los datos lo demuestran así, ¿no? 3.249 millones se han dejado sin invertir en los últimos 3 años, ¿no?
Uh-huh. Estamos a escasos 5 minutos de cerrar la conversación con el portavoz del Partido Socialista, del Grupo Socialista en la Cámara Regional, que nos acompaña hoy en el espacio Análisis. Le recuerdo a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, de los distintos diales de Radio Sintonía y de Fuerteventura Televisión. Pregunta José Chuarma.
Sí, como lo prometido es deuda, yo, como no lo estás haciendo, lo voy a hacer yo. Me gustaría un pequeño análisis, ¿no?, global de lo que pasó en Castilla y León este fin de semana.
Efectivamente, por supuesto.
El Partido Socialista tiene mejores resultados de lo que los números le daban. El Partido Popular, bueno, en fin, desinfla un poco esa euforia, pero al final parece, da la sensación de que todos contentos.
Sí, ¿no? De que suele pasar, menos Podemos que está fuera. Sí, sí. Suele pasar en esto de la campaña, de los resultados electorales, ¿no? No hay perdedores.
Y solo le pediría una reflexión. ¿Qué piensa de la unidad de la izquierda del Partido Socialista? Porque efectivamente las tesis del señor Rufián se están... o sea, son sentencia ya, no son solamente porque sí. Están dispuestos a casi desaparecer si no se hablan entre ellos.
Yo creo que lo de ayer es un cambio de tendencia a lo que se había producido en las últimas elecciones, las dos últimas elecciones autonómicas, ¿no? Y creo que da a nosotros, como se ha dicho, nos da oxígeno, sin duda, sí. Pensando en el futuro, y creo que efectivamente hay un cambio de tendencia que yo estoy convencido que también se va a ver en las próximas elecciones andaluzas.
En las andaluzas.
¿No? Que va a haber un crecimiento del Partido Socialista, ¿no? Eso por una parte, que para nosotros lógicamente es una buena noticia. Luego, para como mala noticia, es que desgraciadamente lo a la izquierda del PSOE, ¿no?, que no son capaces de ponerse de acuerdo y que luego tienen las consecuencias que tienen. Van divididos, como pasó en Canarias en las anteriores elecciones. Si esa fuerza política hubieran ido unida, hubieran conseguido el año pasado en Canarias, pues tener 3 y hasta 4 parlamentarios que se perdieron precisamente por ir desunidos, ¿no? Que es un poco lo que se está planteando ahora, que a la izquierda del PSOE lo bueno sería que existiera, en base a la situación que estamos viviendo como país, pues una sensibilidad en torno a una confluencia de la izquierda para afrontar unas elecciones mucho más competitivas de cara al futuro, porque nos estamos jugando mucho, ¿no? El gobierno de España, quien dirija el gobierno y la tendencia que va, si se confirma todo esto, es que si hay un cambio de gobierno, está claro que el Partido Popular va a pactar con Vox en el gobierno. Y eso tiene consecuencias muy serias en lo económico y en lo social, ¿no? Si finalmente Vox impone su agenda política, que sin duda lo va a hacer en el gobierno de España, si finalmente en el gobierno. Pero tenemos la esperanza de que eso no ocurra, ¿no? Ya pasó en el 2023. Y yo creo que la sociedad española es una sociedad mayoritariamente progresista, así lo ha ido demostrando en estos 40 años de democracia, ¿no? Y yo espero que lo vuelva a demostrar, que se movilice el voto progresista en este país, consciente de lo que nos estamos jugando, y finalmente vaya a las urnas y paremos en España a ese incremento de la ultraderecha en otro país.
Uh-huh. ¿Le ha dado tiempo a usted o ha tenido interés en leer la entrevista que ayer publicaba el periódico La Provincia al presidente del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo?
No, sinceramente lo he leído solo los titulares. Y no he profundizado en su...
Bueno, pues hay un momento en el que la periodista le pregunta por lo que puede suceder en la próxima legislatura, si el presidente ve una reedición del pacto con el Partido Popular y lo que dice el señor Clavijo, que él es muy respetuoso con los resultados electorales y habrá que esperar. Y le preguntan también por el Partido Socialista y el presidente responde que, bueno, pues que no están rotos los puentes con el Partido Socialista y bueno, que en estos momentos tienen acuerdos como con la Agenda Canaria. En fin, y no sé qué opinión le merece a usted. Lo digo porque ya puede usted estar manifestando su opinión en relación a lo que puede suceder con el Partido Popular y con Vox, que usted entiende o desea que eso no se produzca, ¿no? Y en Canarias, portavoz.
Bueno, eso habrá que ver, ¿no? Es verdad lo que dice el presidente. Nosotros, los grandes asuntos de ahora, históricamente, el partidista está siempre del lado de Canarias, de llegar a acuerdos, de negociar, de llegar hasta las últimas consecuencias, y ahí estaremos en el futuro, ¿no? El futuro que nos preocupa, porque, insisto, si final las alternativas a lo que pueda haber en el gobierno de España es significar retrocesos muy importantes en nuestra comunidad autónoma. Le criticamos el otro día al presidente del gobierno el que no estuviera ejerciendo con el decreto de Canarias, no estuviera ejerciendo el autogobierno que se consiguió en la última estatuto de autonomía que conseguimos aprobar en el 2018, ¿no? Es decir, que haga el gobierno de España esto, no está ejerciendo el autogobierno. Y creo que, entre otras cosas, eso es lo que está en juego, ¿no? Pero creo que nosotros hemos demostrado en Canarias una cultura del acuerdo, ¿no? Y que creo que nuestra forma de entender Canarias y la hacer política se parece mucho a lo que piensa Canarias, los canarios y canarias de la propia Canaria, ¿no? No es casualidad que el Partido Socialista haya ganado 7 elecciones autonómicas de las 11 que se han celebrado, ¿no? Y que tenga representación en toda Canarias. Porque, insisto, creo que somos el partido que más nos parecemos a Canarias, ¿no? Y creo que eso lo trasladamos a la política, en el sentido de debatir, de dialogar, de tener la capacidad de entenderse, y lógicamente hay momentos que no hay posibilidad de acuerdo y se dice con absoluta claridad, ¿no? Pero siempre planteamos que exista por delante el interés general y sobre todo la capacidad de entendimiento, de comunicación y de diálogo, que creo que es la forma de ser del canario y de Canarias.
Uh-huh. Muy bien, pues Josechu, si no hay nada más, podemos cerrar la conversación.
Un placer, en fin, como siempre, todos los lunes aquí en Radio Sintonía, y en este caso con el señor Frank.
A la semana que viene te adelanto que nos toca la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fantástico. Tendremos aquí a representantes del centro universitario, que seguramente será tan interesante como lo que nos ha dejado unos cuantos titulares el señor Frankis en estos 45 minutos de conversación, que le agradecemos enormemente.
Vale. Un placer estar con usted aquí.
Cuando usted quiera, y bueno, pues tenga ganas y fuerzas para dar esos saltos entre una isla y otra, aunque yo recuerdo perfectamente los saltos que daba. ¿Recuerda usted la hazaña de Lorenzo Larte, que creo que conectó, sí, lo recuerda?
Exacto, el mismo día
conectó toda Canaria.
Sí, todas las islas, sí.
El señor Adán Martín tenía también aquello del puente entre las islas, ¿no? Sí, ¿lo recuerda usted?
Sí, sí, efectivamente. Y Paulino también, creo que también tenía esa...
Paulino también.
Sí, también lo tenía también, sí.
Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, insisto.
A ustedes por la invitación, y la verdad que ha sido un placer compartir con este momento de radio con ustedes aquí, en directo.
Hasta que usted quiera.
Gracias.
Gracias. A ustedes también les agradecemos muchísimo la atención que nos han prestado, tanto las personas que siguen Fuerteventura Televisión como Radio Sintonía, en estos 45 minutos que hemos dedicado a charlar con el portavoz en el Parlamento de Canarias, de Sebastián Franqui. Y nada, les invitamos a nuestra próxima cita, que será el lunes, y nos vamos a centrar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tendremos aquí en el estudio de la radio, en directo también, a varios representantes de ese centro universitario.